La fecha de hoy marca en nuestro calendario la semana anterior a la celebración de una fiesta cristiana conocida como la Navidad en la mayoría de los países alrededor del mundo. Y el tema que yo he escogido para este mensaje será: ¿sabe usted por qué vino Jesús? Y en el texto que nosotros tenemos delante de nosotros se encuentra la respuesta del mismo Señor Jesucristo, como lo hemos leído y repetido. Pero antes de entrar en la esencia de nuestro mensaje, yo debo de tomar en cuenta algunos interrogantes menores que, a pesar de su dimensión tan pequeña, han llevado a algunos hermanos a sentirse de cierta forma preocupados con algunos comentarios que necesitan de una aclaración, tomando en cuenta que afectan el ambiente doctrinal de nuestras creencias evangélicas. De vez en cuando surgen algunos hermanos que, quizás inocentemente, han rotulado el arbolito y la celebración de la Navidad como componentes de una fiesta netamente pagana. Hay otros que afirman que nosotros estamos celebrando esta tradición de una manera muy semejante a los católicos. Varios de ellos se atreven a preguntarnos dónde está escrito en la Biblia que celebremos la fiesta de Navidad. Y mi primera consideración sobre ese tema es preguntar a los que demandan una respuesta bíblica: ¿dónde en la Biblia se prohíbe que celebremos la Navidad? La segunda cosa que debo compartir es que precisamente a fines de noviembre y comienzos del mes de diciembre, los judíos celebran una fiesta llamada Hanukkah. Es una fiesta de luces. Es una fiesta que tiene la duración de 8 días. Y durante la celebración de Hanukkah, ellos comparten, dan y reciben regalos. Y a pesar de que esta fiesta haya empezado en la época de los Macabeos, el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los judíos ya hacían sus celebraciones con la entrega de regalos, como podemos leer en Números 7, versículos 1 al 6. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Y nosotros también no podemos olvidar que cuando Cristo nació, los sabios del Oriente le trajeron ¿qué? Regalos. Entre los hispanos existe todavía mucha crítica por celebrar la fiesta que la Biblia no prohíbe. Quiero enfatizar aquí una fiesta que la Biblia no prohíbe. Pero yo tengo una pregunta para nuestros difamadores: ¿por qué acusarnos de hacer algo que la Biblia no prohíbe, mientras que ellos frecuentemente están haciendo lo que la Biblia los prohíbe? Y el ignorante me preguntará: pero pastor, ¿qué es lo que la Biblia me ha prohibido de hacer? ¿En qué estoy desobedeciendo? Oh, es una lista larguísima. Pero por causa del tiempo, voy a nombrar algunas comidas. Por ejemplo, el camarón, el cerdo, el bagre, o sea, el catfish, el cangrejo, la langosta, la jaiba, el langostino, los ostiones, las ostras, la morcilla, etc. Y no podemos olvidar la tortilla, sea de maíz o de harina, que originalmente era una torta ofrecida por los paganos para la reina de los cielos. Y para los que de veras escudriñan las Escrituras y la historia, la celebración de la Navidad no empezó con el emperador Constantino, como dicen algunos sabios de Internet. Era una fiesta ya celebrada por los primeros cristianos antes de Constantino, antes que él, Constantino, reconociera esta fiesta como una verdadera y legítima expresión religiosa de los cristianos. Es que la mamá de Constantino, Cleotilde, era una cristiana muy piadosa. Pero Satanás quiere que nos fijemos en esas menudencias y nos apartemos del verdadero mensaje de Navidad. Y para eso estamos aquí, para contestarles bíblicamente por qué vino Jesús. Y para entrar definitivamente en nuestro tema, yo quiero empezar citando al apóstol Pablo concerniente a la necesidad de repasar algunas enseñanzas con el propósito único de reafirmar nuestras convicciones bíblicas, como está escrito en Filipenses 3:1, diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es necesario que nosotros retengamos la enseñanza en nuestros corazones. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, escribió: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el mensaje de la Navidad es mayormente para decirnos que Cristo vino para salvarnos. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 31. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué el nombre del hijo de María se llamaría Jesús? Porque en hebreo su nombre, Yeshua, significa Jehová salva. Dios salva. María originalmente no entendía aquel anuncio del ángel. Pero a través de la obra y gracia del Espíritu Santo, cuando finalmente ella logró reconocer que el Dios mismo le estaba visitando, ella hizo dos cosas que yo deseo compartir. En primer lugar, ella se sometió. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se sometió. Y en segundo lugar, ella se regocijó. Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién es Dios para María? Mi Salvador. Entonces María reconocía que también ella era pecadora. Solamente los pecadores necesitan de un Salvador. Ella entendía la noticia que el ángel le compartió. Y así se dio cuenta de que la salvación es para todos, que ella misma necesitaba de esa misericordia divina, de un Salvador. Zacarías, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista, él compartió una profecía en Lucas 1, 61 al 69, diciendo: Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y por eso las buenas nuevas son repetidas por ocasión del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es posible que algunos oyentes se cansen mucho cuando yo repito algunos versículos durante los mensajes. Pero hermanos, repetir ha sido una ordenanza que nosotros leemos ya en los primeros libros del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, leemos: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, las mismísimas palabras tenían que ser repetidas vez tras vez tras vez. No son vanas repeticiones, no es un rosario, es la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos leer la narración del anuncio del nacimiento de Cristo en Mateo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Eran novios, pero estaban todavía respetando el tiempo de espera en su noviazgo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. El verbo conocer, dentro del contexto bíblico, significa solamente una cosa: no tuvieron intimidad, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, antes del nacimiento de Cristo no hubo intimidad entre José y María, pero después del nacimiento, explica la palabra, hasta que dio a luz. O sea, no la conoció hasta después que ella dio a luz. De su hijo primogénito. Si Jesucristo fuera el único hijo de María, no sería primogénito, porque primogénito quiere decir primero entre muchos. Sería unigénito, que significa único nacido. Y puso por nombre Jesús. Dios entonces vino personalmente a salvarnos, porque solamente tomando nuestra identidad Él lograría ser nuestro sustituto. En el Antiguo Testamento, las deudas podrían ser rescatadas por dinero o por trabajo, pero este rescate estaba limitado a propiedades. Pero el rescate por los individuos no se llevaba a cabo por medio de las riquezas. El salmista, en el Salmo 49, versículos 6, 7 y 8, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, la única manera para que fuésemos nosotros rescatados sería que Dios mismo, que no conoció pecado, se revistiera de humanidad para que en la cruz del Calvario pudiera derramar su sangre carmesí, sangre inocente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La deuda del hombre no era para con el hombre, era una deuda en relación a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no destruyó la ley. Cristo cumplió la ley. Entonces ya no tenemos nosotros que seguir ofreciendo sacrificios, pagando mandas, rezando rosarios, clamando a santos, vírgenes y otras tantas cosas. En el momento en que Cristo desde la cruz expresó todo está consumado, ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Unos 7 siglos antes de la venida de Cristo, un profeta anunció que una virgen iba a concebir. Y más adelante anunció la promesa que leemos en Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. María, una joven adolescente todavía, logró entonces comprender el significado de su misión y mayormente cuál sería la misión del Señor Jesucristo. Pero infelizmente en los días actuales hay personas jóvenes y adultas que no se atreven a escudriñar las Escrituras para asimilar la esencia sobre la enseñanza relacionada a la dimensión del amor de Dios. La traducción que llegó a nosotros en la Biblia concerniente a un texto que está en Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese adverbio que aparece ahí en la primera línea, solamente, no expresa la misma fuerza enfática que encontramos en el texto griego que dice monon axios, que significa arriba de todo. No es solamente, sino arriba de todo, o sea, entre todas las cosas que debemos de observar, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio. Eso nos habla de la grandeza del mérito exclusivo del Evangelio de Cristo. Lo que tenemos que compartir con nuestros familiares, amigos, vecinos, no es la revista Atalaya, no es el libro de Mormón, no es el catecismo del padre Ripalda, sino el Evangelio de Cristo. Eso es proclamar la Navidad. ¿Y qué es el Evangelio? Entre las posibles definiciones sobre el Evangelio, significa que nosotros no podemos depender de un esfuerzo sin méritos para aplacar la ira de Dios. Porque Cristo realmente ya pagó nuestra deuda. Nos toca ahora buscar una intimidad con Dios y confiar sólidamente en la obra ya consumada en la cruz del Calvario. Cuando nosotros celebramos la muerte vicaria del Señor Jesucristo por ocasión de la Pascua, hay personas que se abstienen de participar de la cena del Señor. Yo no dudo que sean personas cristianas, pero ese comportamiento enfatizado por el apóstol Pablo ha estado ausente por causa de la ignorancia de las Escrituras en relación con esa amonestación que leemos en 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Como dicen las Escrituras, y hermanos, aquí hay sabiduría, cuando el Señor nos alcanzó, nosotros no teníamos méritos para ser perdonados. Pero ahora que hemos sido identificados, rotulados, sellados como hijos de Dios, es necesario que nosotros vivamos en obediencia, demostrando nuestra gratitud por la acción meritoria del Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos me preguntarán, ¿pero qué tiene a ver la cena del Señor con todo eso? Examinando la Biblia, que es la palabra de la verdad, si lo hacemos más detalladamente, llegamos a la conclusión de que el Señor sigue siendo insultado por medio de aquellos que se identifican como cristianos evangélicos. Volvamos al texto que anhelo explicar en 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una pregunta aquí es si a través de la cena del Señor nosotros estamos celebrando el hecho de que Cristo nos salvó de la deuda de nuestros pecados, estando ahora nosotros en pecados. Porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. La amonestación es la que leemos en el versículo siguiente, 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cómo han interpretado esta amonestación los cristianos alrededor del mundo? El problema es que muchos le dan más credibilidad, más mérito a la cena del Señor que al mismo sacrificio de Cristo. Y al reconocer que tienen algún pecado pendiente, ellos se abstienen de participar de la celebración de la cena del Señor y creen que están haciendo lo correcto delante de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia dice, examínese y no coma de forma indigna. Lo que el apóstol está enfatizando aquí es que cuando nos examinamos y reconocemos que estamos abrigando en nuestro corazón algún pecado, debemos de arrepentirnos y decirle a nuestro abogado espiritual que no deseamos permanecer en la desobediencia y así podemos tomar del pan y del vino. Primera de Juan 2, versículos 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando a creyentes evangélicos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando un cristiano se da cuenta de que ha cometido un pecado y él decide no participar de la cena del Señor, en la realidad, él está negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Él está desafiando la autoridad del Señor, porque ha preferido seguir en la desobediencia. El texto originalmente nos dice, examínese, no quiere decir que al encontrar el pecado nos alejamos de la cena del Señor, sino que al examinarnos, al darnos cuenta de que estamos en deuda con Dios, nos arrepentimos. Y el abogado nos garantiza el privilegio de participar de esa celebración. Si somos cristianos y nos examinamos y decidimos no participar de la celebración de la cena del Señor, es como si nosotros escupiéramos en el rostro de Cristo. Veamos otra vez 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, la culpabilidad no se relaciona a la ordenanza, sino al sacrificio de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, la cena del Señor no salva, no perdona. Es apenas un símbolo de los méritos de Cristo para salvarnos. En otras palabras, muchos están respetando la ordenanza, pero escarneciéndose de la obra del Señor Jesucristo. El Señor debe ser tomado en cuenta, porque Él mismo dijo las palabras que encontramos en Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si hay juicio para el que toma la cena del Señor indignamente, el juicio será aún mayor para que el que se rehúsa a arrepentirse para que pueda participar de la celebración del amor de Dios. Porque la cruz es la mayor expresión del amor de Dios. No hay mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso, el amor de Cristo nos impulsa a conformarnos con su voluntad. Esa es precisamente la enseñanza de Pablo en 2 Carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted y yo, por causa del amor de Dios, por causa de la salvación provista por Jesucristo, ya no podemos vivir para nosotros. Entonces, por ocasión de la cena del Señor, al examinarnos, si nos arrepentimos y tomamos la cena, estamos demostrando que vivimos para Él. Pero si al encontrar algún problema en nuestra vida dejamos de participar, siendo cristianos, es que estamos viviendo para nosotros. Preferimos salir sin arrepentirnos que decirle al Señor, perdóname, yo te fallé. Cuando no queremos participar de la cena del Señor, estamos gritando atrevidamente que vivimos para nosotros mismos y no para el Señor. Pero nosotros, al considerar la palabra de Dios, nosotros entenderemos la profecía que está en Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él quiere que nos examinemos. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que participemos. Todo mérito está entonces en Dios. Yo quisiera, al acercarme a la conclusión de este mensaje, volver a preguntar: ¿sabe usted por qué vino Jesús? Y decirle que la Biblia trae muchas respuestas, respuestas adecuadas para esta pregunta. Una de ellas se encuentra en Mateo 4, versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo les está diciendo a esos dos, en otras palabras: el propósito para mi venida no es solamente para salvar a ustedes. Aquí estoy para incluirlos en un proyecto de evangelismo personal. Eran pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo estaba comisionando. Por eso es importante tener concepto de misiones en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Cristo entonces nos reconcilió y nos dio individualmente el ministerio de la reconciliación. Y eso debe de ser nuestra motivación para demostrar nuestra gratitud y amor a Jesucristo. Ahora, ¿por qué Cristo quiere involucrarnos en este proyecto de reconciliación? Pablo contesta eso en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, a pesar de haber trabajado más que todos nosotros juntos por el Evangelio, habiendo él ya en su cansancio al final de su vida reconocido que había levantado iglesias, pastores, predicadores, él jamás quiso tirar la toalla. Él nunca consideró colgar los guantes. Él quería incansablemente hacer más y más por el Señor. Por eso el apóstol Pablo abrigaba en su alma el constante deseo de servir a Dios. Filipenses 3, 12 al 14. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta mañana, después de la celebración navideña, después de considerar la razón por la cual Cristo vino, buscar y salvar lo que se había perdido, yo concluiré con el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. O sea, cuando Cristo nació, Dios envió una multitud de cantantes que alababan al Señor. Ahora Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Y el versículo 15, Lucas 2, 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Las luces celestiales se prendieron. Los ángeles celebraron. Las voces expresaron con júbilo el nacimiento del Señor. Pero nadie critica el aniversario de los faraones que ya murieron, a pesar de celebrarlos cada 100 años. Nadie critica el aniversario de los césares, que fueron malísimos, ya murieron y celebran cada 100 años. Pero ¿por qué Jesucristo es celebrado cada año? Hay crítica, hay persecución. ¿Sabe por qué? Porque un muerto ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Pero porque Cristo resucitó, eso ha dañado el orgullo de muchos. Y por eso Satanás incansablemente está día tras día tratando de destruir ese aprecio. Porque nosotros realmente, hermanos, no tenemos que esperar la Navidad para celebrar a Cristo. La verdadera Navidad es una experiencia que se renueva diariamente en nuestros corazones. Feliz Navidad, que el Señor los bendiga.